En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis, para la reflexión que desarrollamos con la ayuda de Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compi, ¿cómo se suele decir, Ángel?
Sí, sí, eso es, que hoy se ha dignado a venir porque es muy importante y últimamente nos ha dejado muy abandonados, pero estamos con Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y todos los oyentes. No es que os abandone, es que las responsabilidades políticas me obligan a estar en otros lugares, pero además hoy estoy muy feliz. ¿Por qué estoy muy feliz? Porque el tiempo en Madrid ya es otoñal y para un hombre del norte como yo que llegue el otoño es una buena noticia.
Así es, porque hacía falta que cambiara un
poco.
Que tenemos a veces un tiempo que todavía es veraniego y no conviene. Cada cosa en su momento,
hay que vivir
las estaciones. Teresa, viernes de EPA, de encuesta de población activa, el paro sube más de 60.000 personas, estamos en más de 2.600.000, según contabilidades, tasa de paro en dos dígitos, 10,45%. ¿Qué te ha parecido la EPA?
A ver, se va acercando a lo que yo creo que es real, porque yo creo que la tasa de paro, si realmente se contabilizaran los fijos discontinuos, que muchas veces trabajan solo un par de horas en el periodo, pues sería mayor, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que el Ministerio debe de ponerse las pilas, aunque ellos lo venden como un éxito diciendo que está aumentando el número de ocupados, ¿no? Uh-huh. Bueno, la paradoja es muy grande, es decir, los propios datos, digamos, tendría que buscar ahí una interpretación mejor Yolanda Díaz, por no decir que miente, ¿no? Pero a veces falta a la realidad. Es decir, sus propios datos del Ministerio, quitando los de la EPA, que son los beneficiarios de prestaciones por desempleo, y los otros datos de demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo, no coinciden. Es decir, en un determinado momento ella dice que el paro va disminuyendo y en cambio las prestaciones van aumentando.
Sí.
Bueno, paradójico, ¿no? Eso es paradójico. Pero sí. Tenemos una tasa en la Unión Europea que es de las más altas a nivel de paro y deberían ponerse las pilas y incentivar ese mercado laboral.
Ángel, ¿cómo lo has visto tú?
Bueno, yo creo que evidentemente la estacionalidad está ahí. Si le quitas la estacionalidad se genera empleo, pero la realidad es que si entras al detalle, en primer lugar, seguimos sin saber cuántos de esos contratos que se han generado son fijos discontinuos, porque esto es una realidad, y luego que el empleo que se genera sigue siendo de bajo valor añadido. Yo creo que es cierto que estamos en un récord, los números son los que son, pero yo creo que la productividad sigue estancada, incluso en muchos casos cayendo, con lo cual si además te vas a la productividad por hora, que ya sacas de la ecuación el propio contrato, sigue estando muy baja. El problema, pues, que seguimos con un modelo laboral de hace 20 años y el futuro ha cambiado. El futuro ya requiere modelos laborales mucho más flexibles, modelos laborales de teletrabajo, modelos laborales en el cual un contrato puede ser un propio servicio y no un contrato tiene que ser 40 horas semanales. Ese es el gran problema que tiene este país.
Hay que cambiar de modelo económico, también de modelo en un ámbito tan preocupante, Teresa, como el de la vivienda. Mientras el Ejecutivo, que prometió en el 23 200.000 viviendas públicas que no están, sigue insistiendo en este ámbito. En este caso, con medidas que no atacan la raíz del problema, pero que parece que le gustan, con más impuestos, ¿no? Habla Illa desde Cataluña de gravar más la compra de segundas o terceras viviendas e incluso de la posibilidad de prohibirlas o de obligar a los tenedores a venderlas.
Sí, o sea, es un despropósito, es una intervención brutal la que quiere hacer en el mercado de la vivienda y lo único que va a hacer es tensionarlo más. O sea, eso está demostrado, no en España, pero fuera de España, en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, no, como muy bien has dicho, no soluciona el problema de raíz y lo único que quiere es recaudar. Yo creo que es que tiene una enorme obsesión por recaudar porque tiene que cubrir el enorme déficit que tenemos, ¿no? Pero, bueno, lo único que puede conseguir con ello es desviar la compra de vivienda a que mucha gente, bueno, por ejemplo, el hecho de que los no residentes se les grave todavía más, el hecho de que haya gente extranjera que venga y que se les quiera penalizar, de que compres más de una vivienda, bueno, pues esto lo que hace es desviar a lo mejor hacia otros mercados de vivienda, pero el problema va a seguir existiendo porque es una falta de oferta y eso no soluciona la falta de oferta en ningún momento.
Y mientras, Ángel, lo que vemos esta semana es que teniendo tan pocas soluciones al problema que hay, acude Sánchez enarbolando el ámbito de la vivienda a ese Consejo Europeo. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez es un cara dura y está en campaña electoral permanente, es algo que todos sabemos, pero la verdad es que lo que me hubiera gustado saber es qué pasó en el Consejo de Ministros cuando Pedro Sánchez llevó esta propuesta de que solo se podría comprar viviendas para vivir, en un Consejo de Ministros en el que 7 ministros tienes 24 viviendas. De hecho, sin ir más lejos, la ministra de Vivienda tiene 3 pisos en Ciudad Real. Me hubiera encantado ver la cara de estos ministros. Pero bueno, yo creo que la realidad es que mientras Sánchez hace este tipo de propuestas para desviar la situación actual en la que se encuentra por ese procesamiento judicial de su entorno, el Instituto de Estudios Económicos dice en su informe, que acaba de salir esta misma semana, que la presión fiscal sobre una propiedad durante 20 años en España es en torno al 30%. ¿Sabes en cuánto está en la OCDE? Aproximadamente en torno al 9,7%. Por tanto, estamos triplicando los impuestos que tiene una propiedad, en este caso una vivienda, en este país. Pero bueno, yo creo que ya también la realidad de España es que es el único país que protege la ocupación, el único país que desde el Consejo de Ministros está de acuerdo en la inquiocupación, de hecho la legisla incluso con una ley, y bueno, ya por concluir, la realidad es que cuando Pedro Sánchez hace 7 años entró en Moncloa con una moción de censura, no existía un problema de vivienda, y ahora sí, por tanto responsable en este caso solo hay uno, que es él.
Y además, hablabais de impuestos, Teresa, un estudio de FEDEA recoge que los ingresos fiscales han crecido desde pandemia un 34%.
Sí, efectivamente, pero las cosas están muy claras. Sabes que ya lo hemos venido diciendo a todos los oyentes, tanto Ángel como yo, el hecho de que la recaudación ha ido aumentando, ¿no? Incluso ha aumentado a lo largo de este trimestre en 2,9 puntos más. ¿Por qué? Pues porque no ha deflactado, en este caso, los impuestos que pagamos, ha subido, y entonces esa presión de impuestos sobre el Producto Interior Bruto, a pesar de que ellos hablan de que el Producto Interior Bruto está aumentando, bueno, pues lo que está aumentando mucho más deprisa son los impuestos, ¿no? La recaudación que está haciendo. Y eso yo creo que lo estamos viendo en todos los aspectos. La eliminación del IVA bajo reducido en muchos productos, que los ha vuelto a subir, el impuesto que quiere establecer, como acabamos de decir, en las viviendas y en algunos casos que ya lo ha aplicado, el IVA, como sigamos con ámbitos tan altos a nivel de recaudación, lo que va a conseguir es una evasión brutal de el capital fuera de España, pero claro, no por evasión de divisas,
por libre,
¿no?,
circulación,
sino por evasión. Exacto.
Y en medio de este contexto de infierno fiscal que nos llega desde Moncloa, Madrid revalida por sexto año consecutivo ese carácter de autonomía más competitiva en cuanto a la fiscalidad.
Y es por eso que las empresas y los autónomos eligen Madrid para desarrollar su, en este caso, ámbito profesional. Vamos a ver, es que evidentemente, yo siempre digo una cosa, sabes que estoy muy en contacto con emprendedores, estoy muy en contacto con autónomos, con empresas, y es que al final un empresario no quiere subvenciones, de verdad. Es que un empresario lo que quiere es que poder trabajar, pagar unos impuestos razonables. No conozco a ningún empresario que diga yo no quiero pagar ningún impuesto. Ellos están de acuerdo. Yo mismo como empresario no tengo problema en pagar impuestos, pero siempre y cuando sea razonable. Lo que no es razonable es que hasta hace 10 años aproximadamente el día de la liberación fiscal era a finales de mayo y ahora es a finales de julio. Son 2 meses más. Lo que no es razonable es que estemos en récords históricos de recaudación y la ministra de Hacienda siga diciendo que hay que hacer nuevos impuestos para recaudar más. Lo que no es normal es que la pérdida de poder adquisitivo de las familias ha llegado a todos los estamentos de la sociedad. Este gobierno se enorgullece de decir protegemos a los más débiles y no dejamos nadie atrás. Es mentira, porque el IVA que ha subido en determinados alimentos le ha subido a la gran fortuna y le ha subido al pequeño trabajador. Y lo que es una realidad, que este gobierno, ya lo hemos visto durante esta semana, no quiere autónomos. Y como no quiere autónomos, va a por ellos de todas las formas posibles. Yo es una cosa que ya dije hace 3 años. Digo, este gobierno quiere eliminar a todos los autónomos de este país. Y que ya escuchemos a todólogos de determinados partidos políticos decir que haya menos autónomos es que hay menos precariedad laboral en este país, es que ya es una auténtica vergüenza.
cuando muchos autónomos son empresarios.
Es que el problema de que no hayan trabajado nunca, muchos de ellos no saben que para tú tener una empresa tienes que ser autónomo. Además, te lo exige la ley a partir del 25%. Y el problema es que este país es de los países que más grava la propia actividad. En este caso, en Madrid, por ejemplo, nosotros tenemos una tarifa plana de 50 euros para cualquier nuevo autónomo. En otras partes de España, desde el día 1 estás pagando 360 euros al mes, factures o no. Entonces, evidentemente, están desincentivando en todo momento a los autónomos, que son los que generan riqueza, por cierto.
Tremendo. Vamos a ver precisamente un ejemplo de empresarios que generan riqueza. Teresa, esta semana en el Congreso de Gran Consumo de AECOC, algunos tuvieron la suerte de escuchar a Juan Roch y les daba consejos de gestión empresarial, de una serie de pautas. De lo que se habló allí, ¿qué te parece a ti más relevante?
Yo diría dos cosas. Una, que ha dejado muy claro que hay que estar orgulloso de ser empresario. Y dirás, ¿por qué eso es relevante si no afecta a la economía? Sí, porque yo creo que mucha gente o mucho empresario se están cerrando empresas y hay muchos de los que están huyendo de decir que son empresarios porque parece que son los malos de todos los problemas económicos que suceden en la economía. Entonces, que públicamente se reconozca me parece que es un valor a tener en cuenta. Segunda cosa que destacaría, algo y que acaba de decir también Ángel, importante, que el empresario tiene y debe obtener beneficios, ¿vale? Dicho eso, como él comentaba, pues es importante pagar impuestos, pero que se gestionen bien. Porque, claro, pagar impuestos si se gestionan mal te da lo mismo. Entonces, claro, evidentemente cada vez habrá que pagar más impuestos. Y sobre todo que se mire de cara al futuro para evitar esa evasión de capitales. Yo creo que son las tres cosas que yo destacaría de su discurso como, digamos, ámbito importante, ¿no?, dentro de lo que son los empresarios en España.
La verdad, Ángel, es que es un ejemplo Juan Roch, aunque a algunos les pique, pero claro, no se puede demonizar a quien genera empleo, a quien arriesga su patrimonio, a quien no duerme para pagar unas nóminas. Tú que también eres empresario, además de tener un cargo público, seguro que tienes algo que comentar.
Mira, yo he escuchado tanto a Roch como a otras personas que han hablado en ese congreso, que por cierto es muy interesante. Yo recomiendo a todas las personas que nos escuchan que lean algunos de los titulares que ahí salieron. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la siguiente. Ahora mismo, en media hora, estaré en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en este caso los partidos PSOE y Más Madrid, no se cansan de decir que hay que fomentar el comercio local. ¿Vale? Cosa que me parece bien. Yo creo que el comercio de cercanía hace barrio y es muy importante. Pero en su mismo discurso dicen que si un empresario no puede pagar más a un trabajador, que cierre. ¿Qué es lo que ocurre con ese panadero, con ese fontanero, con ese electricista, con ese frutero o pescadero? Esos pescaderos, esos fruteros son autónomos. Esos autónomos generan ese empleo. Si tú lo que haces es sistemáticamente subir el salario mínimo, y con lo que ello conlleva, por cierto, para el trabajador una importante subida, pero para la empresa una subida todavía más grande, pues lo que hacen es que todos esos pequeños autónomos, todos esos pequeños empresarios que pueden crecer, y ojalá todos crecieran como Juan Roch, pues no van a poder crecer. Luego ese local se cierra y luego es la misma izquierda la que dice, no, es que el comercio de cercanía no funciona por vuestra culpa. No, al contrario, no funciona porque estáis creando un sistema y un entramado en el que el autónomo poder contratar es una auténtica odisea. Y luego encima le estás cambiando jurídicamente cada año las normas y eso no puede ser. Con lo cual, todos los empresarios lo que estaban diciendo allí es necesitamos una seguridad jurídica y necesitamos, evidentemente, en este caso lo que yo he escuchado, un comercio de cercanía, pero un comercio de cercanía real, no el comercio de cercanía que quieren determinar a grupos políticos. Por cierto, los mismos que se quejan luego de que los locales en Madrid están vacíos y se convierten en vivienda.
Es complicado todo, la verdad. Como complicado es entender cómo este gobierno tan voraz fiscalmente está dispuesto a darle la Hacienda, la Agencia Tributaria a Cataluña, 35º Congreso de Inspectores de Hacienda, que termina hoy. Y los inspectores han expresado claramente su temor a que se fragmente la agencia tributaria con todo lo del cupo, concierto sui generis que se le ofrece a Cataluña, Teresa.
Sí, mira, yo destacaría cuatro cosas de ese congreso, por ir así concretos, ya que no hay mucho tiempo. Primero, ellos señalan el riesgo que generará de desigualdad entre todas las comunidades autónomas o todos los territorios, como ellos lo llaman, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo. Segundo, algo que ya he comentado, que se van a generar grandes fugas de capital y que además en el caso de que haya fraude fiscal va a ser muy complicado poder detectarlo. Tercero, que va a generar una enorme, lo acaba de decir Ángel, incertidumbre jurídica y con gran malversación de fondos por parte de las entidades en lo que estén recaudando. Y por último, que a mí me parece importante, es que esto se da pie a que otras comunidades autónomas lo reclamen. Y yo en eso, fíjate, de todos los puntos estoy totalmente de acuerdo, pero el último es algo que yo incluso en las clases había dicho, ¿no? Vamos a ver, si se le da la independencia recaudatoria a Cataluña, pues Madrid que haga lo mismo. Si ya somos una de las primeras comunidades autónomas, como acabamos de decir, en las que estamos mejor situadas y que estamos creciendo más, pues evidentemente si nos dan esa independencia, yo estoy convencida que nuestro crecimiento sería todavía muchísimo mayor.
Imagínate, Ángel, que sucediera esto. Sería un drama para el conjunto de España, porque la solidaridad de Madrid es la que sostiene la mayor parte de esos territorios que tienen otra circunstancia económica, pero imagínate, ahora mismo tenemos una economía superior a la de Portugal, Finlandia, Hungría, un montón más de países. Imagínate hacia dónde iríamos.
Bueno, pues seríamos lo que somos, una potencia europea. No obstante, yo te diré que, pese a que para todos los madrileños sería una buena noticia porque podrías recaudar de manera más eficiente y podrías bajar algún tipo de impuestos que este gobierno no hace más que subir, yo creo que para el conjunto de España sería una mala noticia. Y te pongo un ejemplo también de empresario típico. O sea, yo, mis empresas, tengo empresas que están ubicadas en Madrid, pero que tienen delegaciones en Barcelona o en Cáceres. ¿Qué tiene que hacer un empresario? ¿Qué inseguridad jurídica se genera? ¿Dónde declaras los impuestos? Porque claro, ¿qué tengo que constituir una empresa por cada comunidad autónoma? ¿O declaro todo en Madrid y que se hablen entre haciendas? Porque evidentemente no se van a hablar entre las diferentes comunidades, o sea, van a hablarse pero de manera muy poco eficiente, con lo cual yo creo que, o sea, creo que en primer lugar lo que está haciendo Sánchez con la hacienda catalana es una auténtica vergüenza y aberración, porque al final lo que nos va a llevar es que a todas las comunidades tengamos una hacienda propia. Y al final a quien va a salir perdiendo de todo esto va a ser el empresario, pero sobre todo también el trabajador. No lo olvides, los trabajadores también tienen movilidad geográfica.
Tú imagínate, en una Europa que lleva tantos años trabajando con dificultades por un mercado único, no solo meter 17 mercados aquí, 17 legislaciones que ya las tenemos, sino que 17 haciendas en un hipotético caso, imagínate.
Bueno, claro, y el siguiente paso, pues supongo que los catalanes pedirán su moneda, que será el puchi, ¿no? Y podrán emitir su propia moneda, porque es que la realidad es que son cosas que van tan contra natura.
Pedirán el peset, porque no sé si te acuerdas que la peseta tenía origen catalán, era a partir del peset.
Claro, o sea, es que son cosas que van contra natura en un mundo que cada vez es más globalizado y más conectado, que tú quieras poner fronteras en esto. Y mira que obviamente yo soy una persona que no se lleva demasiado bien con los impuestos, ¿sabes? Porque creo que deben ser lo más bajos posibles, pero es que no tiene ningún sentido. Es que es ineficiencia de gasto.
Seguro
ineficiencia
que esa totalmente hacienda madrileña, con menos impuestos, curva del AFER de por medio,
claro,
recaudaba más todavía que ahora.
Por supuesto que sí, y seguro que seríamos potencia y creceríamos mucho más rápido, pero es que no podemos olvidar que somos un país y tenemos que tener solidaridad con otras
regiones. Y que Madrid es solidaria.
Eso es, que Madrid es la más solidaria. Eso es.
Ángel, Teresa, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.